igual abajo, ¿no?
Edson, Israel, acá, señor Agustín, pásenle, pásenle, Pati, la señora también, usted es de, ok. Ustedes me dicen en qué momento. Juan Pablo anda ya tres meses. ¿Tus celulares están apagados? Muy bien, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Buenos días a todos medios de comunicación. Les damos la bienvenida por estar el día de aquí con nosotros. Ciudad de México, lunes 6 de noviembre 2017. Comunicado de prensa. Damnificados de al menos 17 zonas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, nos dirigimos a la opinión pública para informar que en el contexto de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2018, solicitaremos a la Cámara de Diputados una partida presupuestal etiquetada para la reconstrucción, reparación y reforzamiento de los inmuebles dañados por el terremoto. En reunión celebrada el pasado sábado 4 de noviembre, vecinas y vecinos que nos encontramos en situación de damnificados, acordamos luchar por las siguientes demandas: uso de recursos públicos para las tareas de reconstrucción, reparación y reforzamiento de edificios, viviendas y locales dañados. Rechazamos la opción de los créditos para el pago de estas labores. Dictámenes que cuenten con todos los estudios técnicos profesionales necesarios y a detalle sobre el estado de nuestros inmuebles, que también sean pagados con dinero público. Denunciamos que en muchos inmuebles estos dictámenes han variado respecto a las cédulas posísmicas entregadas, al punto de pasar de inseguro a habitable, lo que aumenta la incertidumbre de los habitantes. Exigimos solución para las zonas afectadas, no que se administren los conflictos por razones ajenas a las tareas pendientes de la contingencia, así como un censo confiable y público de los inmuebles afectados. Requerimos de un programa de reconstrucción incluyente con plazos bien definidos y que sea publicado con la mayor amplitud posible. Solicitamos que la erogación de los recursos públicos y donaciones nacionales e internacionales cuenten con mecanismos verificables de transparencia y rendición de cuentas, así como reglas claras para su ejecución. Trato digno para las personas que habitan en los distintos albergues alrededor de las zonas de colapso. Nos manifestamos rotundamente en contra de que existan desalojos contra personas damnificadas. Pedimos también a las autoridades correspondientes el servicio de seguridad pública en las áreas afectadas para evitar asaltos, robos o rapiña en los inmuebles que no pueden ser habitados. Además, que no se permita el paso a tráfico pesado en zonas vulnerables de colapso. Buscamos claridad en los peritajes que avalan la demolición de edificios y viviendas y que en caso de que los inmuebles sean demolidos se usen recursos públicos para tal fin. Además, el retiro digno de escombros por respeto a nuestras vecinas y vecinos que perdieron la vida. Solicitamos también la ampliación de plazos para recibir los apoyos de renta otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México en razón del tiempo que será necesario para la reconstrucción y reparación de edificios y viviendas. Nos pronunciamos por la unidad de los damnificados de todas las zonas afectadas en la Ciudad de México y en el país, por un proceso certero de reconstrucción, reparación y reforzamiento que nos permita gozar del derecho a una vivienda digna y segura. Rechazamos la redensificación y que se pretenda hacer uso de los damnificados para hacer negocios con las inmobiliarias. Acordamos mantener la presencia de nuestros albergues y campamentos hasta no contar con las condiciones mínimas necesarias que nos permitan un regreso seguro a nuestros hogares. Nuestra postura es totalmente apartidista, sin otro fin más que el contar con un techo donde dormir. Estamos convencidos de que si fue posible pagar el rescate bancario de ingenios azucareros y carreteras, también es posible rescatar a miles de niñas, niños, mujeres, hombres y adultos mayores de condición de damnificados. Atentamente, damnificadas y damnificados de Multifamiliar Tlalpan, Paseos de Tasqueña, Aguascalientes 12 Roma Sur, damnificados de Benito Juárez, Campanilla, Girasoles, Pacífico 455, Avenida del Taller, Insurgentes Norte, Colonia Doctores, Zapata 252, Tláhuac, Plaza El Álamo, Nicolás San Juan. Ahorita van a pasar aquí con ustedes algunos vecinos de otros predios a explicar su situación.
¿Qué tal, vecinos? Buenos días. Sergio Rosales de Tláhuac, específicamente de la Colonia del Mar. Nuestro problema que nos aqueja en la Colonia del Mar es un poquito más complicado, ya que nosotros, la colonia presenta fallas geológicas. Nosotros sí buscamos la reconstrucción de nuestras viviendas, pero más que nada es una reubicación, ya que no podemos construir sobre lo que ya está dañado. Ahora, bien dice la carta, ¿no? Nosotros perdimos, por el terremoto, nosotros perdimos nuestras viviendas. No las queremos volver a perder por los altos costos que nos quieren cobrar ¿cómo se llama? Las inmobiliarias que quieren volver a reconstruir, y sobre todo el terreno, ¿no? Que no está como para ser reconstruido. Sí, de aquel lado hay mucha incertidumbre sobre todo eso. Se están haciendo estudios de suelo y de subsuelo, lo cual a grandes rasgos nos dicen que ya no sirve, ya no es funcional. Entonces sí queremos saber qué es lo que va a pasar con la Colonia del Mar, que está presentando bastantes hundimientos. Ya más de un mes, ahorita ya las casas presentan diferentes fracturas que no presentaban en el sismo del 19, y la incertidumbre cada día es más.
Yo vengo de Paseos de Tasqueña. Básicamente nuestras necesidades, desde que el edificio en el que nosotros habitamos, somos 19 familias, el 60% de los condóminos son gente de la tercera edad, en la que vive ahí con una pequeña pensión o vive del usufructo de esos departamentos, y de los cuales están en la calle. También hemos tenido los problemas que quejan a la mayoría de nosotros, que nos cambian los dictámenes, o se perdieron, o simplemente en el registro de plataforma Ciudad de México somos un foco verde. Cuando el edificio ya se declaró que tiene daño estructural, es recuperable, pero no es habitable. Entonces solicitamos ayuda, sobre todo para la gente más vulnerable, que en el caso de nosotros específicamente es gente de la tercera edad. Gracias. Mi nombre es Yolanda Villa, de Pirules 100, en Paseos de Tasqueña.
Alejandra Guerrero, de Girasoles. Girasoles son tres colonias en las secciones 1, 2 y 3. Somos 2.300 personas y tenemos 15 edificios dañados. Uno que se colapsó, uno que van a demoler, y los otros en semáforo amarillo. Sobre Miramontes, que es Girasoles 2, está acordonado, no han dejado sacar las cosas, Hay campamentos enfrente porque no podemos estar sobre el arroyo vehicular en casas de campaña muy chiquitas. Ya tenemos agentes enfermas, y disculpen por la voz, pero el frío ya está arreciando. Y más que el invierno, lo que tenemos es una desazón de no saber qué va a pasar. Lo único que tenemos es un dictamen, no, perdón, ni siquiera es dictamen, una evaluación postsísmica, donde nos dicen que nosotros tenemos que contratar a un corresponsable para que nos den un dictamen. La primera cuestión es que nosotros lo tenemos que pagar. Nos dimos a la tarea de buscar y son estudios muy caros y por edificio. En el caso de Girasoles 3 nos están haciendo uno que vamos a pagar entre todos los departamentos. Pero viene la segunda cuestión, ¿con qué vamos a reconstruir? Ahí está. Ahí está el meollo del asunto. Igual que en las otras unidades, la mitad de los habitantes son gentes de la tercera edad, son madres solteras, son jubilados y pensionados. Sí, hay algunos jóvenes, pero los jóvenes están en empleos mal pagados. ¿Cómo vamos a adquirir una deuda? ¿Cómo? Si no la podemos pagar, simplemente es o pagamos la deuda, los créditos o comemos. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Norma Morales. Soy administradora en turno del edificio B, del predio que se ubica en Textitlán número 40, en la colonia Santa Úrsula Coapa, en la delegación Coyoacán. Yo, al igual que todos mis compañeros aquí presentes, estamos aprovechando este espacio para hacer un llamado a través de su pluma, de su conciencia, de su buena voluntad, para que nos apoyen a hacer un llamado a las autoridades que al día de hoy no nos han respondido, no han cumplido con sus tareas primordiales, que es atender a la ciudadanía. En el caso particular de Textitlán 40, desde el 2 de octubre se solicitó al delegado Valentín Maldonado los planos estructurales para poder nosotros solicitar apoyo para que nos evalúen como edificio. Tenemos ya un dictamen de daño estructural, estamos catalogados en el mapa de riesgo como amarillo, sin embargo, es la fecha en que ni el delegado, ni Protección Civil de Coyoacán, ni del distrito, ni de la Ciudad de México hoy día se han apersonado para apoyarnos y facilitarnos ese material. Estamos en el total desamparo, al igual que todos los que hoy día tenemos la categoría de damnificados, pero para nosotros no existe ningún tipo de ayuda posible. Apelo a su comprensión y sobre todo para que nos ayuden a que las instancias de gobierno cumplan con su responsabilidad, que es atender y apoyarnos en lo que requerimos. Gracias.
Gracias, buenos días. Héctor de la Cueva, de Vertis 1233, colonia al entrar en Valle, en Benito Juárez, y de Damnificados Unidos de la Benito Juárez, que somos damnificados de diferentes colonias de la delegación, que estamos organizados ahora en Damnificados Unidos de Benito Juárez. Y bueno, en la Benito Juárez en realidad continúa la situación de emergencia que está presente en toda la ciudad, y que de pronto se quiere hacer la imagen de que esto ya pasó, pero en realidad la mayor parte de los problemas que enfrentamos los damnificados siguen ahí, sin ser resueltos. En el caso de la Benito Juárez, incluso los damnificados sin techo, los que no tienen a dónde ir, que están en un albergue, están siendo maltratados e incluso amenazan con ser desalojados este miércoles. Así que empieza nuestra preocupación, pues, por las personas que están en el albergue de Benito Juárez. Después, bueno, compartimos la incertidumbre porque en realidad el día de ayer el gobierno de la Ciudad de México anunció la situación de varios edificios, pero el número del que habla es mucho menor del que se ha manejado. En realidad nadie sabe cuántos son los edificios dañados y en qué condición. No hay un censo confiable, y esta es una primera cuestión que nosotros demandamos, que exista realmente un diagnóstico real de todos los inmuebles dañados, que en la Benito Juárez son muchos. Pero también el día de ayer el gobierno de la ciudad, a través del jefe de gobierno y de la secretaria de gobierno, Dijeron que llamaron a la calma a los damnificados diciendo que no pueden proceder si no hay un segundo dictamen y que se espere ese segundo dictamen. Pues sí, en muchos casos eso es lo que estamos esperando. Además de sufrir la arbitrariedad de que de pronto nos pasan de amarillo a verde o de amarillo a rojo sin ninguna seriedad, estamos esperando estudios estructurales que son muy costosos. Precisamente lo que le estamos pidiendo al gobierno de la ciudad es que cuanto antes hagan los estudios estructurales que permitan los dictámenes necesarios para decidir el destino de los inmuebles, de los edificios dañados. Porque ahora, como ya lo dijeron algunos vecinos, se nos está orillando a que con nuestros propios recursos podamos pasar a nuestros edificios, hagamos los dictámenes, los estudios estructurales, y además de todo lo que se viene después, que es la reconstrucción o la reparación. Así que nos parece, y esa es nuestra demanda, que el Estado, que el gobierno de la ciudad pueda hacerse cargo ya de los estudios estructurales, de los dictámenes y también de dar apoyos reales, no créditos, a la reparación que es necesario en muchos de los edificios.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Dolly Reyes. Vivía en Pacífico 455 en Candelaria, Coyoacán. El día sábado, al mismo tiempo que yo estaba aquí en la Asamblea de Damnificados, hubo una intervención del Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Ricardo Becerra Laguna. Esta intervención inesperada, en la que nos notificó que nuestro edificio en Pacífico iba a ser intervenido por esta comisión y que nuestra demolición y quito de escombros iba a quedar a cargo del gobierno de la Ciudad de México y no nos iban a cobrar nada. El día de ayer el heroico cuerpo de bomberos asistió a nuestro edificio y nos ayudó a desalojar nuestras pertenencias y el edificio por completo. Sin embargo, no tenemos algún escrito que nos haga válida esta información. Tenemos videos, tenemos el contacto directo con el ingeniero Ricardo Becerra. Sin embargo, necesitamos y solicitamos que esta ayuda sea compartida a todos los damnificados en un censo real de edificios dañados, así como un escrito oficial donde diga que no vamos a ser parte o nosotros no va a quedar ningún cargo de demolición o quito de escombros y que la reconstrucción también necesitamos este apoyo con recursos federales, con recursos del gobierno para nuestro predio y todos los damnificados. Gracias.
¿Alguien falta?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Compañeros, yo soy vecino de la colonia Paulino Navarro, de Avenida del Taller número 21, de la delegación Cuauhtémoc. Bueno, ahí nosotros desde el día 19 de septiembre, nosotros hemos estado habitando en la calle. Nosotros no hemos tenido apoyo de la delegación ni de Protección Civil. Nosotros el apuntalamiento lo hemos hecho nosotros mismos. Hemos bajado un tanque de 500 kilos de gas por nosotros mismos igual. Pedimos apoyo de Protección Civil, tampoco fueron. A hoy tenemos problemas con los vecinos ya porque es una calle cerrada, en la cual ya no pueden pasar los vecinos y se está desgajando el inmueble porque está sobre el puente vehicular. Entonces pasan los camiones con cascajo y se simbra más el edificio y pasa gente. Ahí a 100 metros hay una escuela, es un kinder. Ahorita a las 9 de la mañana empiezan a pasar los niños con sus papás y se está desgajando el inmueble. Entonces pedimos nosotros hasta a las autoridades delegacionales, a Protección Civil, que nos apoyen, que no sean inhumanos, que nosotros tenemos desde el día 19 de septiembre. Y ese inmueble está catalogado de alto riesgo desde 1985. Nosotros estamos gestionando ante el Instituto de Vivienda para que nos apoyen, pero no nos otorgan el documento de expropiación. Eso nos hace falta, que el gobierno nos lo firme para que el Instituto de Vivienda nos apoye. Esa es nuestra queja, Paulino Navarro.
Ok, muy bien. Vamos a empezar la ronda de preguntas y respuestas.
Pediríamos de favor que se identifiquen y digan de qué medios son, por favor.
Laura Gómez, de Prensa Guanajuato. Nada más en las precisiones con este Paulino. Si era un edificio de alto riesgo desde 1985, ¿por qué lo siguen ocupando y cuántas familias son las que están ahorita acampando? Para todos los demás, si tienen ustedes un censo de estas 14... grupos que están integrados aquí en el multifamiliar, ¿cuántas son las personas damnificadas y cuál es el costo del dictamen técnico, el peritaje, que ustedes tienen que pagar? ¿Y hasta cuándo solicitan que sea este apoyo para rentas y todos si tienen el apoyo? Gracias.
Mire, nosotros somos gente de escasos recursos. Nosotros ahí nos rentaban ese inmueble, en el cual el dueño dejó de ir a cobrar la renta de la noche a la mañana. Entonces nosotros empezamos a investigar por qué no iba el dueño a cobrar, y resulta que el terreno estaba intestado. El 19 de octubre del 2016 se hace la declaratoria de utilidad pública. A la siguiente semana aparecen unos dueños que son una inmobiliaria, en el cual se ampara, y ese mismo amparo se lo echa para abajo el jurídico de gobierno. Ahorita lo que estamos esperando es eso, que firme la declaratoria de expropiación el gobierno, pero ni eso pues nos ha ayudado, nos puede ayudar.
Estos,
son 6 familias. Son 3 de la tercera edad, todas las familias que viven ahí. Hay familias que tenemos 40, 15 años viviendo ahí en ese inmueble.
¿Y el número de damnificados que ustedes integran?
El día sábado nosotros tuvimos una primera reunión y es muy prematuro responder esa pregunta, pero aquí las compañeras te van a dar respuesta a la segunda, que es sobre los costos de los estudios que se están realizando.
Sí, precisamente el sábado nos reunimos, estamos recabando toda la información en cuanto a cuántos somos, pero somos miles, somos miles. Los estudios, el dictamen estructural que nos están pidiendo, nosotros cotizamos al menos como con 5 empresas y varía mucho. Unos nos lo dejaban desde 150 mil hasta 300 mil. Pero es el estudio de cómo está, es un dictamen estructural. Para esto se necesitan otros estudios complementarios. En el caso de Coapa, el suelo está muy mal. Ustedes saben que hay muchas plazas comerciales y que van a construir otras 2 más, y donde están construyendo hubo grietas. Y justamente en Gran Terraza Coapa, al costado está el Repsamen y 2 edificios que están en muy mal estado. Se necesita saber cómo está antes de la reconstrucción la mecánica de suelos. Cómo, si estamos en zona sísmica, cómo vamos a hacer los proyectos de reconstrucción. Pero además también se necesitan tener los planos. Mucha gente no los tiene, y ya que se tienen que certificar en la delegación. Aquí hay otra compañera que ya le hicieron una cotización.
¿Cuál es su nombre?
Alejandra Guerrero, de Girasoles.
¿La cotización de 150 mil pesos no incluye lo de la mecánica de suelo?
No incluye la mecánica de suelo.
Sí. Complementando la información de mi compañera del predio de Girasoles, nosotros en Textitlán 40, en Santa Úrsula Coapa, también nos hemos dado a la tarea. Es un edificio con 22 departamentos donde habitan hoy día 70 personas. Corrijo, no habitan, estamos desalojados porque afortunadamente contamos con el apoyo de la brigada de la UAM, que nos fue a emitir un dictamen estructural totalmente gratuito. Sí, ninguna autoridad se ha personado allí. Y complementando la información hacia la pregunta de la compañera reportera, más o menos lo que son estudios de mecánica de suelo, levantamiento topográfico, cálculos matemáticos, estudio de cargas vivas y cargas muertas, que son básicamente el elemento primordial para cualquier buen estudio, está oscilando entre 350 mil y 500 mil pesos. Eso el gobierno lo hemos puesto en la mesa, y pues nos dicen, tienen en su famoso programa de créditos para la rehabilitación de edificios con daño estructural, que pues que con la pena ellos no lo tenían contemplado. Entonces, eso habla de que ni siquiera existen reglas de operación claras de cómo va a funcionar, independientemente de que nosotros no estamos dispuestos a aceptar créditos cuando estamos en una situación de siniestro y de daño.
Sí, y habría que distinguir que hay dos pasos que cuestan. Primero, lo que es el dictamen del famoso DRO. Eso, si lo hace uno, anda costando entre, a nosotros nos han cobrado entre 25 mil y 40 mil pesos, el dictamen del DRO. Después del dictamen del DRO viene el estudio estructural, que cuesta entre 250 mil y hasta un millón de pesos nos han cotizado por el estudio estructural. Entonces, el problema es que dicen que hay un problema de seguridad, sobre todo con los edificios en amarillo, pero el gobierno no se hace cargo de ir pronto a hacer el estudio estructural y facilitarlo. Nos está dejando a los vecinos, a los damnificados, a que veamos cómo conseguimos un DRO, cómo conseguimos un estructuralista y cómo conseguimos el dinero para pagar estos estudios, estos dictámenes, ¿no? Y por eso todo está detenido. Y es el caso de miles, creo que de la gran mayoría de los edificios dañados en la Ciudad de México están sin un dictamen, esperando un DRO y sin un estudio estructural.
¿Alguna otra pregunta?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Amador Narcia de Televisa. Comentaron el tema de la seguridad. Nos han denunciado en varios inmuebles que durante la noche llega a haber personas que llegan armados o a vender desde droga otro tipo de artículos. Y la segunda, esta es la primera vez que se juntan todos a denunciar esta falta, pues, de dictámenes, de estudios. ¿Cómo se dio esta unión? ¿Cómo se contactaron? Y una tercera pregunta sería, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México que los dictámenes serían totalmente gratuitos. Eso es por lo menos lo que nos ha dicho la autoridad. Ustedes, díganos, ¿a qué se están enfrentando en realidad? ¿Y cuánto tiempo necesitan para que ya esto se resuelva? ¿Y cuál es el gran miedo que tienen? Sobre todo porque ya viene la época electoral, ¿no?
La primera reunión fue convocada para el sábado pasado, que fue el 4 de noviembre. Nace la idea del multifamiliar Tlalpan. Necesitamos reconocernos todos los damnificados, que no haya interferencia de ninguna otras organizaciones. No nos interesa que nadie venga a abanderar nuestra situación. Queremos que sea completamente, más bien que sea natural esto, que sea legítimo, y de esa manera es que llevamos una primera reunión de muchas otras que faltan. No sé si mis compañeros quieran contestar las otras preguntas.
Rápidamente, respecto a la seguridad, efectivamente es como una bola de nieve, pero que no trae nada positivo, independientemente de que se cuente o no con una evaluación posísmica o un dictamen estructural que nos está diciendo, señores, tienen que salir para salvaguardar su vida, hemos desalojado nuestras propiedades. Y bueno, pues lo que se dio fue ese acto de rapiña, donde ya ha habido robos, en el caso también de Tlalpan y de muchos otros predios. Se han presentado saqueos, pero masivos, en este caso a nivel de edificios, no solo uno. Hemos tenido aparte que luchar, ir al Ministerio Público a levantar pues fe de hechos, constatar lo que ha pasado. No tenemos todavía ningún apoyo y todo esto lo hemos hecho partícipe a las autoridades, pero bueno, creo que no están dimensionando todo lo que está conllevando el hecho de no presentar una ayuda oportuna. Están dejándonos a todos nosotros como damnificados la responsabilidad de nuestra seguridad.
Yo creo que originalmente cada uno de nosotros como damnificados buscábamos apoyos de los gobiernos. ¿Por qué nos juntamos? Porque aparentemente, o al parecer, las instancias de gobierno no están conscientes de nuestro problema. Creen que ya terminó la emergencia. La emergencia continúa, seguimos en la calle, seguimos sin casas. Entonces, por consiguiente, tenemos que juntarnos, porque la unión hace la fuerza. O sea, independientemente no vamos a lograr absolutamente nada, porque no se hace nada. En cuestiones de seguridad, llegó la Marina, nos ayudaron, en mi edificio prácticamente la gente no se quería ir, porque ahí vive, tenemos gente en refugios, y somos de clase media y hay gente en refugios, gente de la tercera edad con problemas de salud que tuvieron que salir, se los tuvimos que sacar. ¿Por qué? Pero ellos no querían salirse. Nos ayudaron la Marina, después nos pusieron seguridad, 24 horas ahí estuvieron, ¿sí? Pero como ya para el gobierno terminó la emergencia, ya no las quitaron, ya nada más hay los rondines que normalmente se hacen. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra preocupación? Que nos olvide, ¿sí? Que no hagan su trabajo como gobierno, ¿sí? Que nos tomen en cuenta. Para nosotros seguimos en la calle. La emergencia no ha terminado. Esos son nuestros miedos. Que a la hora de que, como ya están haciendo, caminando para el siguiente punto, pues obviamente esto se diluya, porque le están apostando a que nos cansemos. Pero desgraciadamente no nos vamos a cansar, porque estamos ya cansados de vivir en la calle. Realmente esos son nuestros miedos.
¿Su nombre, por favor?
Mi nombre es Yolanda Villa, de Paseo de Tasqueña.
De cada uno de los casos planteados, quisiera saber cuál es la propuesta real que el gobierno les ha ofrecido en materia de vivienda. Por ahí escuché una propuesta de créditos. Quiero saber a cuánto asciende este crédito y a quiénes se les ha ofrecido.
Ok, en nuestro caso ha sido de que, por ejemplo, dieron un crédito en el que el gobierno pomposamente nos dijo que ellos iban a pagar el capital y nosotros pagáramos nomás los intereses. Los intereses son del 9% durante 20 años. ¿Qué significa eso? Que lo que nos van a prestar hasta por edificio sería hasta 2 millones de pesos. Y la condición es que es como una hipoteca.
¿Ese es el caso de qué predio?
De todos.
De todos. De todos es lo que ofrecieron, ¿sí? Pero si ponen a hacerse cálculos, el 9% durante 20 años, porque estamos amarrados a 20 años al 9%, estamos hablando de prácticamente pagar el doble de lo que nos puedan prestar, ¿sí? O sea, no se han puesto a ver, no, ni siquiera es un crédito, es un interés de CETES, ¿sí? O sea, luego otra de las propuestas es de que se pueda reconstruir un edificio y poner dos pisos más para que la gente que está reconstruyendo pueda recuperar lo que nos van a prestar o lo que nos van a pagar. ¿Sí? O sea, ¿realmente cree la gente, creen los gobiernos que somos tontos? O sea, por favor, que den créditos con tasas preferenciales, no a tasas de mercado, por favor. ¿Sí? A final de cuentas a eso nos orillan, a que a final de cuentas hay dinero, aparentemente ha habido muchas donaciones, está el Fonden, que aparentemente la Ciudad de México no aplica ese fondo, pues obviamente necesitamos que nos reconstruyan las casas, no, hay crédito. Dinero.
No crédito. No crédito.
No crédito.
No crédito. No crédito.
Mire, para contestar esa pregunta, tendríamos que casi ya haber aceptado el crédito. Los que estamos aquí no lo estamos aceptando, pero sí nos fuimos a informar. Y nos fuimos a informar al módulo que está fuera de la Secretaría del Doctor La Vista, ¿sí? Que además nos ponen en carpitas 50 personas adelante y les damos la información. La información es créditos hasta por departamento hasta 2 millones, ¿sí? Al 9% pagando solo intereses. Y por edificio hasta 20 millones, ¿sí? Igual, pero tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Y usted piensa que no lo llevamos la información? Sí la llevamos, porque hay gente que quiere regresar, pero cuando les dimos la información, pues hubo una gran indignación.
¿Usted, por ejemplo, estaría en la condición de pagar un crédito de 2 millones para la
reconstrucción? No, en mi edificio es catalogado amarillo, pero todo ese edificio se tiene que ir hasta la cimentación y poner soportes de concreto. A nosotros se nos rompieron muros, pero porque las columnas estaban mal, nos jalaron. Entonces, tenemos que reconstruirlo, pero nos sale carísimo, carísimo. Entonces, a lo mejor no van a ser los 2 millones, porque no es un edificio o departamento que se colapsó, pero va a salir muy cara la reconstrucción.
¿Han recibido propuestas, por ejemplo, de inmobiliarias para reconstruir, incluso para comprarles el predio?
Por supuesto que hemos recibido desde los primeros días. Allá andaban gente que nos querían comprar los departamentos en 300 mil pesos.
¿Quiénes?
No, ¿usted cree que se van a presentar?
¿usted cree que se van a presentar? Solamente es su edificio está muy dañado, quiere venderlo, no se mete en problemas, esto va para largo, así hay. Y ahorita, bueno, ya le subieron, ¿verdad, compañera?
600
a 600 mil pesos.
En el caso de Vertis, por favor.
Bueno, quiero hablar, yo creo que aquí coinciden varias personas, o si no es que la mayoría, en que no vamos a aceptar créditos, en especial porque no se trata solamente de los adultos mayores que no son sujetos de crédito, sino también de una situación de la que no somos culpables, es un desastre natural, nadie es culpable, pero nosotros sabemos que el gobierno tiene la capacidad de sustentar este tipo de hechos y no lo quieren hacer, esa es la verdad, no lo han querido hacer. En cuanto a las supuestas ofertas, sí, en Pacífico 455 no hemos recibido una oferta en cuanto a una inmobiliaria. Ahorita hablarán en Vertis un poco de eso, pero no se trata aquí de negociar un terreno por parte del gobierno. Si nosotros queremos vender nuestros predios y recuperar nuestros hogares, nosotros lo tenemos que decidir. Pero yo creo que el gobierno tiene toda la responsabilidad de cumplir con la tarea de ayudar a los damnificados del sismo. Nadie es culpable, ni ustedes mismos, ni la prensa, ni el gobierno, mucho menos nosotros. Pero no podemos aceptar créditos, ni siquiera pensando en adultos mayores o gente como yo, jóvenes como yo, que estamos formando una vida, que estamos empezando. ¿Cómo demuestras ingresos? ¿Quién te da un crédito? Es más, en una situación normal, ¿a quién le dan un crédito para una casa, para un departamento? No es una para rentar, incluso para rentar. ¿Cuántas solicitudes y cuántos requisitos tienes que cumplir para rentar un lugar? Estamos en la calle prácticamente todos. Estamos, perdón, pero de arrimados con familiares y amigos que han abierto su corazón, pero la realidad es que vivimos en la calle y que no tenemos un hogar.
¿Tu nombre y dónde vienes?
Mi nombre es Dolly Esmeralda Reyes, de Pacífico 455, en Coyoacán.
Sí, en Vertis y en la Benito Juárez es la misma situación. El problema es que nos quieren convertir, además de víctimas, en deudores, en lugar de resolver nuestros problemas. Además, es ridículo pensar que están ofreciendo créditos por departamento, por ejemplo, también del INVI, supuestamente más fáciles. Pero los edificios no se arregla, vamos a suponer que se arreglan dos departamentos de un edificio dañado. Eso es simplemente absurdo. Se tienen que arreglar los edificios cuando tienen daños estructurales. Y la seguridad de los habitantes de ese edificio, pero también de los que lo rodean, no solo es responsabilidad de los que viven ahí, es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Entonces, garantizar que se hagan las reparaciones estructurales de todos los edificios dañados es responsabilidad de la sociedad y del gobierno con los fondos públicos. No tiene sentido que nos ofrezcan créditos o facilidades o que vayamos a caer en manos de otra vez de las inmobiliarias o de quién sabe quién comprando nuestros departamentos. Es responsabilidad del gobierno de la ciudad y del gobierno federal que se reparen todos los edificios dañados y no queremos convertirnos, insisto, de víctimas en deudores.
En el caso de Vertis, entonces, ¿es crédito para reparación de departamentos?
Es lo único que han ofrecido, como en todas partes, solamente crédito, pero el problema es que ni para reparación, el problema es que ni siquiera se nos ha hemos podido hacer el estudio estructural. ¿Qué reparación necesita nuestro edificio? No lo sabemos porque no hay un estudio estructural, ni siquiera un dictamen del DRO, y cuando va uno a pedirlo a la delegación o a la CEDUBI, etcétera, no existe. Hay que irlo buscando uno por su cuenta y pagar toda esa cantidad de dinero. Entonces, además de haber sido damnificados por el terremoto, hay que estar buscando el dinero para enfrentar un conjunto de cosas que deberían ser garantizadas con fondos públicos, ¿no?
¿Tanto no hay monto del crédito para reparación, dado que no existe?
No, desde luego que no. Bueno, lo que ha ofrecido el gobierno de la ciudad son 2 millones de pesos o hasta 20 millones por edificio. Pero vamos a suponer 2 millones de pesos en 20 años, con el nuevo % de interés, ¿cuánto es? Son 40 millones. Es decir, significa pagar dos veces o tres veces el valor del departamento que ya habías comprado. Es volverlo a comprar. Y además, con una mensualidad que es insostenible para la gran mayoría de los vecinos, incluso para la supuesta clase media, y a la que se ha querido desprestigiar incluso en los medios como si fuera gente rica, y no, es gente que trabajó toda su vida y se consiguió un inmueble, ¿no?
Sí, Víctor,
Héctor de la Cueva de Benito Juárez.
Víctor Sandoval de W Radio. Preguntarles, por lo que han dicho que tienen que pagar dictámenes, peritajes de REOs y de empresas para que hagan estos estudios estructurales, al momento ya mes y medio, próximos días, quizá dos meses de este sismo, ¿se sienten engañados, defraudados por parte de las autoridades? Y además, por ejemplo, estos créditos que les ofrecen de 2 millones, finalmente, no sé si alcanzaría algo en la Ciudad de México o tener que emigrar, no sé, a municipios conurbados. Principalmente, si están sido engañados o defraudados, ¿cómo se sienten por parte de la autoridad?
Sí, rápidamente contestando a su pregunta, nos sentimos totalmente desolados, desamparados. No existe un apoyo institucional, pese a que todos los que estamos aquí presentes hemos hecho las peticiones por la vía institucional, con oficios primero a la instancia que nos corresponde, delegación, jefe de gobierno, incluso hemos emitido en el caso personal, Norma Morales, la que está hablando, ha tenido que hacer un llamado a la oficina de la Presidencia de la República, porque muchos de los que estamos aquí somos jóvenes, hay también en nuestros edificios, en nuestros inmuebles, gente jubilada que no va a ser sujeta de crédito al programa de crédito para rehabilitación de edificios con daño estructural que está promoviendo el gobierno de la Ciudad de México. Hay también personas pues que están pensionadas que no van a ser sujetas de crédito. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a hacerle? Aquí estamos en un total desamparo, y contestando a su pregunta, sí, las instituciones nos han quedado cortas. Y un poco contestando a lo que preguntaba el reportero Amador Narcia, efectivamente creo que un punto que sumaría muchísimo es evitar todo el gasto de toneladas de papel, de boletas, de propaganda innecesaria, y que todos, a través de una sesión pública en la Cámara de Diputados o de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donaran esos recursos para todos los edificios que hoy día el gobierno de la Ciudad de México sabe perfectamente que están en categoría de amarillo, y aún a más de un mes del siniestro probablemente estemos ya en un riesgo de irnos a un semáforo rojo.
¿Habrá gastos de campaña?
No gastos de campaña.
Más aparte, muchos están lastimados y así vienen aquí.
Mi nombre es Norma Morales, de Texitlán, número 40, Santa Úrsula Cuapa, Coyoacán.
Bueno, es que el albergue de la Benito Juárez que ubicaron en el gimnasio de la delegación había originalmente casi 500, de los cuales solo quedan 60, entre 50 y 60, y esos 50 y 60 han ido a denunciar a las asambleas de la Benito Juárez, de los damnificados, pues que les dan mala comida, que los maltratan, algunos incluso han padecido la cárcel por acusaciones, a otros los amenazan incluso con ser detenidos por supuestas faltas administrativas, y ya les anunciaron que como quieren regresar a que el gimnasio esté abierto, los van a sacar el miércoles, ¿no?
¿Quién les anunció?
En la delegación. La delegación. Perdón.
Les quitaron agua caliente en la noche también.
Sí, los han estado hostigando, maltratando, pero presionando, y los además les dicen que a lo mejor los mandan a un albergue de indigentes en Mixcoac. Y como denunciaron nuestras vecinas el sábado pasado, pues son damnificados, no indigentes. Y sin embargo los quieren llevar al albergue de indigentes en Mixcoac una vez que el miércoles se cierre el albergue de damnificados de Benito Juárez.
¿Y no dijeron cuántos, los 2 millones de pesos que les está ofreciendo el gobierno con este bono cero, son suficientes para comprar un departamento de la Ciudad de México?
No, desde luego que no son suficientes, en primer lugar no son suficientes ni para reparar ni para comprar otro departamento. Pero además el 9%, que no es ninguna ganga, significa pagar 4 millones, hace rato me equivoqué, ¿no? 4 millones finalmente por parte de los damnificados. Es decir, no representa ningún apoyo esos 2 millones. Pero ni siquiera son suficientes ni para reparar un edificio, por supuesto, ni para comprar un departamento. Y además, pues, significa volver a comprar el propio departamento, ¿no? Entonces, es inadmisible desde todos los puntos de vista, ¿no? Y por cierto, sí, también concuerdo con la vecina de que si piensan que ahora que empiecen las campañas electorales vamos a voltear hacia allá a ver por quién votamos, están equivocados, porque mientras dure esta emergencia con los damnificados, pueden estar seguros de que van a tener un dolor de cabeza, porque no solo seguimos aquí, sino que nos estamos organizando y uniendo todos los damnificados de la ciudad.
Una última. Vamos a estar en las cámaras porque están sesionando. Y ahí en las sesiones es donde se cambian leyes. Ahí en las sesiones. En la plancha de Zócalo, por supuesto, presencia, pero en las cámaras, en las dos, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, ahí habrán de estar los platones como lo marca la historia, que es donde se hacen las modificaciones de ley y estructurales. Y ahí se mandan los decretos de la presidencia.
Y que se haga un censo, un padrón real de los edificios dañados, porque en nuestro caso estamos en amarillo, pero no aparecemos en el sistema ni en la plataforma. Gracias. Nuestro edificio es Insurgentes Norte 476.
Yo acá atrás, Antonio Aranda de Asir Noticias, ¿puedo preguntar?
Sí.
Bueno, me gustaría saber específicamente qué grupos políticos se han acercado a los diferentes lugares de colapso o de necesidad para tratar de medrar con esta situación que ustedes están sufriendo y que dicen no van a permitir que se ingresen grupos políticos. Sé por lo menos de Francisco Villa, algunos de Morena, de PRD. ¿Qué grupos políticos se han acercado?
Perdón. Soy Adriana Lemus de Osa Mayor y bueno, voy a tratar de contestar a tu pregunta. Yo creo que por la misma situación en que no queremos involucrar a partidos políticos, pues tampoco sería apropiado contestar ahorita, salvo que alguien lo quiera hacer, qué partido político ha venido a pedirnos, a ofrecernos apoyo. Yo creo que si queremos ser totalmente apartidistas, pues responder a tu pregunta nos va a involucrar en una situación que tiene que ver con la política. Yo realmente me acercaba a contestar una de las preguntas que hacían de que si teníamos algún temor. Yo creo que temores hay muchos. A nosotros, en primer lugar, nos están diciendo que el edificio se va a demoler sin ningún dictamen, poniendo como base únicamente una cédula posísmica. Pero aparte nos han dicho que ese término, que tiene término, porque si el edificio no se demuele, que entonces nosotros vamos a hacer quienes paguen la demolición y las consecuencias de lo que pudiera pasar. Entonces, si ellos que tienen un instituto de las construcciones que pueden dictaminar y que tienen recursos, no lo han hecho y aún así piensan demoler, en nuestro caso no es solamente que demuelan el edificio, digo, sabemos que a lo mejor nuestro edificio no tiene remedio, pero las consecuencias son para toda una unidad. Entonces, no tienen ni un estudio de mecánica de suelos y quieren demoler. No tienen un dictamen, es que en sí un dictamen, que vengan conclusiones, mediciones y que, no lo tienen y quieren demoler. Nuestro primer temor sería, si nosotros nos seguimos oponiendo, después nos van a ser responsables porque hubo un sismo y el edificio se cayó. Y ellos no fueron negligentes al no hacer su trabajo. El segundo temor, nuestro predio está muy bien ubicado. Vivimos en la colonia Doctores, pero a una calle de la colonia Roma, Cuauhtémoc, vías, metros. Los edificios ahí andan entre 3 y 4 millones de pesos, de 50 metros cuadrados, 53 metros cuadrados, perdón, los departamentos de 53 metros cuadrados. Entonces, a nosotros nos preocupa que con 170 mil pesos que a nosotros nos han ofrecido como indemnización, digan, pues como ya te dimos tus 170 mil pesos, en el caso de que los subamos, pero ¿qué crees? El terreno ya es mío, ¿no? Entonces, si tú quieres un crédito inmobiliario de estos que te ofrecemos como ganga, ¿qué crees? El terreno ya es mío porque yo te ayudé. Entonces, la verdad es que sí son muchos los temores, es muy poco el dinero. Y pues la verdad sí estamos en una situación difícil porque estamos en una pobreza patrimonial. O sea, es cierto, seguimos a los que podemos seguir yendo a trabajar y a lo mejor tenemos un sueldo, pero ese sueldo no nos va a alcanzar para volver a empezar de nuevo. Y aparte, como yo lo he dicho muchas veces y ahorita lo dijeron, nosotros no nos bajamos y sacudimos el edificio. O sea, de verdad, aunque hubiera sido nuestra intención y estuviéramos locos, o sea, nosotros no lo hicimos, fue un sismo. Y hay recursos para eso. Y si no hay recursos, pues que vean cómo lo resuelven, porque es una catástrofe natural. Entonces, nuestro problema ahorita es el mismo que tienen, yo sé que a lo mejor digo algo que no es tan correcto, pero estamos sin casa como en otros municipios de la República Mexicana. O sea, estamos exactamente igual.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
Marisol Arriaga, multifamiliar Tlalpan, edificio 3C. Justo el día sábado en la asamblea con damnificados, lo que hicimos es un plan de acción. El día de hoy es la conferencia de prensa para que vieran que aquí hay más personas que han perdido sus casas, que estamos fuera de ellas. El día de mañana se va a entregar una carta a la Cámara de Diputados en donde estamos firmando todos haciendo solicitud justo que la Comisión de Presupuesto tome en cuenta en las discusiones que tienen que asignar dinero para las viviendas en reconstrucción. Entonces, el día de mañana sería esta acción. Y bueno, en los próximos días iremos anunciando qué es lo que viene en la semana, pero sí ya tenemos una ruta por la cual vamos a empezar.
Un adelanto,
la carta del día de mañana.
Disculpen, David Galván de 1TV. Quisiera preguntarle respecto a la opción esta de redensificación, que es una de las propuestas que está en la ley de reconstrucción de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué la negativa hacia esta modalidad? En el caso de Benito Juárez también quisiera preguntarle, el delegado está proponiendo una opción para que supuestamente a través de acuerdos con las constructoras se hagan estos fideicomisos con propietarios y supuestamente él dice que la mayoría no tendría que dar un peso para la reconstrucción. Lo que se haría sería la redensificación en la cual se vendería a lo mejor parte, serían departamentos más chicos, se vendería alguna parte para dar una recuperación de la ganancia al constructor. Implicando esto, que pues finalmente el propietario no tenga que poner un peso para la construcción. ¿Cómo ven esta propuesta? Y en el caso de ustedes, pues está apoyando la delegación, ¿o no ven ese apoyo que bueno, el delegado ha venido reiterando en distintas
ocasiones? No hemos visto ningún apoyo concreto y efectivo de la delegación. Y respecto al jefe de gobierno de la ciudad, pues de repente uno se pregunta a quién representa, si a los ciudadanos o a las inmobiliarias. Porque en lugar de ofrecernos soluciones y apoyos, nos está ofreciendo un negocio con las inmobiliarias, ¿no? Y un negocio pues, conveniente para las inmobiliarias, porque esos famosos fideicomisos representarían asociarnos para perder la propiedad que teníamos, se construya un nuevo edificio, se repare y normalmente con la redensificación se hagan más departamentos de los que había. Primera cuestión, está en duda cuál es la calidad de los terrenos y si permiten construir edificios más altos o no. Que normalmente, por mi cuadra, pasan tres de las fisuras famosas esas que están en el subsuelo. Entonces, nos van a dar una solución de ponerle 3-4 pisos más para que se hagan más departamentos si le convenga a la inmobiliaria. Es una irresponsabilidad. Pero por otra parte, es hacerlos más chicos los departamentos, ¿no? Entonces, ok, ya te amolaste, haces un negocio, vas a tener un departamento de la mitad del tamaño que tenías, pero pues siquiera, ¿no? Y le van a pagar a la inmobiliaria. O le vamos a pagar, porque en realidad pagamos todos a la inmobiliaria por reparar o construir un edificio. Y además va a ganar teniendo X número de departamentos para ser vendidos. Entonces, por todos lados gana la inmobiliaria. No, yo creo que eso no es ni solución ni apoyo para los damnificados, ni reparación después del terremoto, ni reconstrucción. Eso es un nuevo negocio para las inmobiliarias, ¿no? Y es inaceptable.
Bueno, también es inaceptable. ¿Por qué? Porque ha habido donaciones y queremos y exigimos las cuentas de esas donaciones, ¿no? O sea, antes de pensar en fideicomisos y en créditos, ¿dónde están las donaciones que se hicieron internacional y nacionalmente? ¿Dónde están?
Una pregunta rapidísima. Hace unos minutos el jefe de gobierno aseguró que ya el secretario de Obras ya se había reunido con ustedes. Queremos saber si esto es cierto o es falso.
¿Con ustedes quiénes?
Los líderes de los vecinos. Y la segunda pregunta sería, hace unos minutos lo dijeron en conferencia de prensa. Y la segunda pregunta, haciendo hincapié en la pregunta de compañero de Benito Juárez, ¿se empieza a terminar la paciencia hacia los damnificados en ciertos puntos, digamos, que los vecinos ya los empiecen a correr, como es el caso de aquí a la vuelta, donde ya los vecinos por los robos ya los quieren sacar?
Mira, desde los primeros días nosotros no aceptamos irnos a ningún albergue, porque el primer día del siniestro sufrimos robos a los departamentos. Y tengamos que pasar lo que tengamos que pasar, no vamos a desistir de irnos de aquí. Así tengamos que pasar frío, lluvia, qué sé yo, no nos vamos a ir, porque estamos defendiendo lo que está allá adentro. Nadie ha sacado sus casas, sus muebles. Todo lo que nos pertenece está allá adentro. Y que quede bien claro, la violencia no la vamos a aceptar y vamos
vamos a buscar en medio de la sociedad, por medio de la sociedad civil, ser respaldados. Y así como aquí el multifamiliar no piensa moverse del perímetro, yo me imagino que todos ellos tampoco están dispuestos, porque todo nuestro patrimonio está allá adentro. Y hay que estar aquí y hay que estar en nuestros zapatos para saber lo que ha costado eso.
Claro, ¿qué dijo el jefe de gobierno ahorita?
No. Y con lo que dijo el jefe de gobierno, mira, cada edificio, cada predio tiene un proceso diferente. Aquí en el multifamiliar sí se han establecido mesas de trabajo, pero aún falta mucho. Aquí se dio unos dictámenes de 3 edificios, los cuales no tienen soporte aún de los estudios técnicos científicos que se estaban haciendo, como mecánica de suelos, el topográfico. Es una cédula de seguridad estructural, más no el dictamen concluyente. Y si a eso le llaman, bueno, pues entonces tampoco queremos jugar un poco a los dimas y diretes. Más bien hay que ver en lo real. Lo real es que 500 familias del multifamiliar están fuera de sus hogares y todos ellos también están fuera de sus hogares. Entonces habría que buscar los mecanismos para atender a la población en su totalidad y no hablar de particularidades.
Eso.
Miren, no, también nosotros no hemos recibido, no nos han visitado, solamente se paró una vez el delegado, ¿sí? No hay funcionarios de alto nivel que se hayan ido a parar ahí. Y nada más complementando, antes de pensar en fideicomisos y de créditos, recordemos que si con dinero público se rescató a los bancos por medio del FOBAPROA, a los ingenios y a las carreteras, ¿por qué no va a haber dinero público para rescatar a los damnificados?
Yo creo que la paciencia de los vecinos, más bien la impaciencia de los vecinos, está del lado de los damnificados. Por lo menos en la Benito Juárez son muchos los vecinos no damnificados que están apoyando a los damnificados y que están cansados junto con los damnificados de que no se resuelvan las cosas. Y el problema de la inseguridad afecta a los damnificados, pero también a los demás, porque no se está garantizando la seguridad de los edificios deshabitados. Ese es un problema desde el inicio. Incluso una vecina del edificio que se derrumbó en Repsamen y Morena denunció que, estando con la presencia del ejército y la marina, le pidieron una lista de sus pertenencias que estaban adentro antes de que se terminara de caer el edificio, y después simplemente desaparecieron en la cara de la presencia de la marina y el ejército, le robaron todas las pertenencias que tenía allá adentro. Y ya después, si eso sucedió ahí, después todos los días hay problemas de inseguridad, pero eso afecta a los damnificados y a todos los vecinos. No, yo creo que los vecinos y damnificados estamos juntos y se nos está agotando la paciencia, ¿no?
Y miren, ya nada más para concluir, estamos todos aquí porque queremos que respondan a nuestra necesidad. Ya pagamos por este departamento o por esa casa, no tenemos por qué adquirir una segunda deuda. Y lo que queremos es que la Cámara de Diputados tome la decisión correcta del uso del recurso público. Que quede bien claro, nosotros queremos que el recurso público se use para la reconstrucción de las casas y la rehabilitación de los departamentos. Muchas gracias por su tiempo, agradecemos a todos los vecinos que vinieron a apoyar aquí. Gracias, que tengan buena tarde.
Los invitamos a nuestra rueda de prensa el miércoles a las 12 del día en Miramontes. Miramontes y el Parque Salvador Allende. Por favor, asistan para que vean en qué condiciones estamos. Muchas gracias. ¿Digo?
Díganlo, díganlo. Agradecemos a todos los medios porque gracias a su voz, a que están presentes hoy día, por lo menos el jefe delegacional de Coyoacán está convocando a una visita en Miramontes a la 1:15. Queremos ver esto es cierto y les agradecemos nuevamente el apoyo de su pluma, de su voz, que son nuestra voz. Gracias.
No me de detenerla
en los
¿Estás en el
exterior?
Ah, colaborando. ¿Cómo viste?
No estoy por gusto. Bueno,
¿va a estar al rato en la conferencia?
Voy a la 57.